Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schroeder Securities. Administración de inversiones. Mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
Tenés que cobrarle a tus amigos lo de las bebidas de ayer. Tenés un poco de cosa. Capaz se la dejas pasar. Tenés una notificación. Tenés plata recibida sin haber pedido nada. Tenés buenos amigos. Tenés una app para hacer todo. Tenés Move. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En YOL Invertir Online, potenciar tus ahorros te lleva tan solo un clic. Dolarizate con DólarMEP simple o invertí en tus empresas favoritas con portafolio. Simple, fácil, rápido y en la mejor plataforma de inversión. ¿Qué estás esperando? Descargate la app de YOL Invertir Online y empezá hoy.
Comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Wey.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué hace, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien. Acá bien, cerrando bien, acá. La semana. Todo muy bien. Así que bueno, viendo cómo... ¿cómo sigue un poco todo hacia adelante? Bueno, señores, tuvimos acuerdo y el mercado festejó fundamentalmente los bonos 2,2 por promedio arriba en el día de hoy, los ADRs en su mayoría con ganancias, 6%, bueno, a ver, Edenor 4,6%, Supervil 4% arriba, Irsa, Cresu, Telecom, BBVA, bueno, con ganancias de entre el 2 y 4%. Me parece que estaba bastante priceado que iba a haber algún acuerdo, entonces como que si bien subió, no hubo euforia por ahora, así que bueno, sería interesante ver cómo puede seguir la dinámica hacia adelante con relación a lo que es el tipo de cambio. Bueno, también unas semanas que vienen siendo muy pero muy volátiles, 510 el MEP, estimativo, 546 el contado con liquidación, también estimativo, así que bueno, interesante. También fue interesante la dinámica en Estados Unidos. Hoy fue un muy buen día para el mercado americano, venía ayer de un traspié, pero hoy se volvió a recuperar, 1,8% subió en el día de hoy el Nasdaq, 1,8% arriba el S&P, 0,50% el Dow, en la semana termina 2% arriba el Nasdaq, 1% arriba el S&P, y en el año 44% sube el Nasdaq, casi casi 20% del S&P, 7% de ganancia en el caso del Dow. Esta semana fue importante en Estados Unidos, vimos la suba de tasa de la Fed, que la subió en 25 puntos básicos como se esperaba, al máximo en 22 años, al rango de entre 5.25 y 5.5. Reanudó la suba de tasa después de la pausa de junio, fue unánime la decisión. En cuanto al wording, no hubo demasiados cambios respecto de lo que ya se había anunciado en otros statement que había aplicado la Fed. Siguen insistiendo que el comité va a determinar lo que se ha hecho hasta ahora para poder aplicar el futuro de la política monetaria y alcanzar el 2% de target de inflación. Después habló Powell, dijo un montón de cosas, si bien, bueno, bastante en línea con lo que ya venía mencionando. Algunos highlights que pudo haber dicho interesante fue que no ve que la Fed va a bajar la tasa este año, que cree que la inflación de vuelta al 2% va a ser recién en 2025, lo cual eso pudo haber sonado un poco hawkish, en el sentido de que la Fed va a tener que seguir aplicando política monetaria durante más tiempo hasta lograr el objetivo del 2%. Y quizás lo que más se resaltó sobre el cierre de su discurso fue que la Fed no pronostica ya una recesión, así que eso fue bien tomado por el mercado. Luego tuvimos una batería de datos, el PBI creció 2,4 trimestral, por encima del 1,8% que espera el mercado, creciendo respecto al 2% del trimestre pasado. Eso de alguna manera también fue, o estos datos terminan siendo un poco más bien que obligarían en el margen a que la Fed tenga que ser más contractiva, porque te está mostrando que hay una economía que sigue bastante caliente. También las solicitudes semanales por desempleo colapsando, 221.000 solicitudes semanales por desempleo en mínimos desde marzo, y estamos en mínimos prácticamente, una secuencia muy pero muy baja, cayendo respecto a los 228.000 de la semana pasada y debajo de los 235.000 que esperaba el mercado. Y hoy tuvimos también buenos datos desde el punto de vista inflacionario. El índice de inflación favorito de la Fed, el PCI, 3,8 la core y 2,2 la general, como si sigue, el 2,2 que de alguna manera te está mostrando, perdón, acá lo tengo, el PCI 4,1 interanual, con lo cual hay una fuerte baja respecto al 4,6 del interanual del mes pasado y debajo del 4,2 que espera el mercado. Acompaña la dinámica en las inflaciones que se están viendo en todas las magnitudes en Estados Unidos, y eso claramente fue festejado en el día de hoy, y entonces el mercado, positivo, ¿no? La general, el PCI general 3,8 había dado el mes pasado, interanual 3%, cayendo respecto del 3,1 que esperaba el mercado. Así que eso fue festejado por el mercado y por eso estuvimos con un día bastante positivo. Acá, señores, un dato adicional también. En Europa también se subió la tasa a 25 puntos básicos. Después Lagarde habló y sugirió que en septiembre puede pasar cualquier cosa, puede subirla o mantener la tasa de interés. Básicamente porque también todavía los objetivos de la inflación no han sido alcanzados. Así que el mercado está viendo cuál puede ser el guidance en base a los próximos datos en Europa, y también los próximos datos en Estados Unidos van a ir determinando la dinámica en la política monetaria en esos, tanto en Europa, como dije, en Estados Unidos. Señores, acá en Argentina finalmente llegó el acuerdo que iba a venir hace una semana atrás, después el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes a la tarde, al mediodía salió finalmente el acuerdo con el Fondo Monetario, que se anunció algunos detalles. Va a haber desembolsos de DEX en la tercera semana de agosto por 7.500 millones de dólares. Habrá otro después en noviembre por 2.500 millones de dólares. El gobierno, por otro lado, queda facultado en la posibilidad de intervenir en el mercado cambiario mediante la venta de bonos para cuando se dispare el tipo de cambio, también en la venta de dólar futuro. Supuestamente son medidas para abordar situaciones de condiciones desordenadas en la intervención en el mercado de bonos, pero esto no es gratis, ¿no? El FMI le está pidiendo algunas cuestiones, nuevas restricciones. Me parece que la conclusión general que podemos sacar sobre el acuerdo es que el FMI no le soltó la mano al gobierno. No se la puede soltar, contemplando que el 25% de la deuda del FMI es Argentina, así que ahí no se la puede soltar, pero Argentina también necesita de la ayuda del FMI, sabiendo los condicionamientos que le impone al FMI por el tamaño que Argentina representa en el FMI, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después, no va a haber revisiones sino hasta después de octubre. Entonces, me parece que acá también un poco se pusieron de acuerdo como para decir, no echemos mala pelota, después nos juntamos y vemos después cómo lo solucionamos, y probablemente seguramente ya después de octubre probablemente el FMI tenga un poco más en claro con quién de verdad tiene que hablar, si sigue hablando con Massa o si en realidad va a tener que estar hablando con otro. Pero por más de que se acuerde lo que se acuerde ahora, claramente no deja ninguna solución a los desafíos macroeconómicos que tiene Argentina, no corrige nada. Este gobierno no tiene la capacidad de ofrecer ninguna corrección en lo que es los desvíos macroeconómicos, así que un poco me parece que se pateó la pelota para adelante. Y lo que se establece son formalismos, que si no se cumplen no pasa nada, no va a pasar nada, porque al gobierno no le va a importar si se cumple o no se cumple. Ya todo lo que se haga de acá en más va a representar la herencia desastrosa que este gobierno va a dejar. Pero bueno, en relación al fondo, le pide algunas cuestiones. Si bien va a haber 7.500 millones de dólares en DEX, que de alguna manera va a poder mejorar su postura cambiaria en el corto plazo, va a seguir siendo negativa las reservas, vamos a la semana que viene, menos 10.000 millones de dólares de reservas netas temporalmente hasta que lleguen los DEX, y después, bueno, se recupera en el margen. Por otro lado, para lo que es las metas de ahora, de este trimestre, se redujeron en 8.000 millones de dólares, en apenas 1.000 millones. Antes eran 9.800, y ahora la meta, gracias a la sequía o los ovnis, y vayas a ver por qué, se redujeron las metas de las reservas desde los 9.800 millones hasta los 1.000 millones actuales. Y aún así la incumplimos, ¿no? Aún así la incumplimos. Pero bueno, de alguna manera, ahí un poco el FMI está haciendo la vista gorda. Pero por otro lado, con relación a las metas fiscales, se mantiene el déficit primario fiscal en 1,9% del PBI. Esto de alguna manera requiere un mayor endurecimiento en la política fiscal de cara al segundo trimestre del año, cae justo en lo que es la campaña. El Fondo Monetario pidió contener el crecimiento de la masa salarial, actualizar la tarifa de energía, fortalecer los controles de gasto a través de asistencia social mejor focalizada y una mayor racionalización de las transferencias corrientes a provincias y empresas estatales. Entonces, de alguna manera le está pidiendo un poco más de ajuste. Para alcanzar la cifra 1,9 tiene que haber una caída mayor en los de los gastos o un crecimiento en los impuestos para obviamente mejorar los ingresos. De cualquier manera, hay un contexto en donde el gobierno ha estado emitiendo un montón de pesos para asistir al Tesoro. Se cree que esta semana hubo giros del Tesoro al Banco Central, no quedaron confirmados, pero por un estimativo de 95 mil millones de dólares, básicamente por si uno observa la diferencia que hay en los depósitos del Tesoro en el Banco Central. Pero bueno, más allá de si esto fue confirmado o no, lo que sí, estamos muy lejos de la meta, en todas las metas, la fiscal, la de asistencia al Tesoro y también la de reservas. Con esto, sospecha de que pueda haber un adelanto transitorio o no, igual se queda en evidencia que hay un enorme desvío en relación a lo que es las transferencias del Banco Central al Tesoro. La asistencia monetaria directa acumula 2,04 billones con B larga de pesos en lo que va del año. Supera por 1.39 billones la meta del tercer trimestre, es decir 314% por encima de la meta, y superan 1,16 billones, 231% a la meta de todo el año, la asistencia monetaria acumulada hasta ahora, que la meta inicial estaba en 883 mil millones de pesos. O sea, el gobierno se sacó un cero en absolutamente todo. Ahora, lo que sí es importante es que, como dije, la semana, como no tenemos guita, como no tenemos más de, como no tenemos más dólares, pese a que el campo liquidó 120 mil millones de dólares, se tiene que ver de dónde se va a sacar la plata para pagar lo que vence la semana que viene, que son entre el 31 de julio y el 1 de agosto, vence entre 3.400 millones de dólares, pero recién los DEX van a venir la segunda semana de agosto. Entonces, temporalmente, bueno, se van a usar los yuanes. El gobierno también está pidiendo financiamiento a la CAF por 1.000 millones de dólares para poder endeudarse y así poder pagarle al FMI para después devolver, todo un quilombazo. Fíjense en dónde estábamos, señores. Y esto encima de que el gobierno no pudo hacerse los dólares porque todo lo que liquidó el campo de más de 120 mil millones en 3 años no dejó nada, no tiene nada el gobierno. El gobierno implementó los dólares diferenciados y demás para poder captar dólares, pero está quebrado, fundido. ¿Por qué? Porque justamente la brecha cambiaria hace que nadie quiera liquidar, a menos que tengas una zanahoria, que nadie quiera liquidar al oficial, y todo el mundo quiere importar. Entonces eso le genera una merma permanente que de alguna manera el gobierno no puede capitalizar con una acumulación de reservas, ¿no? Así que mientras tanto sigue el tema del dólar agro. Hoy el Banco Central pudo hacerse de 294 millones de dólares. El último dato, en la primera semana del dólar agro, el Banco Central emitió 4,2% de la base monetaria por culpa del diferencial cambiario que establece justamente los 340 versus el valor del tipo de cambio oficial. Por lo tanto, ahí hay una expansión monetaria. El Banco Central no se hizo de todos los dólares, está acumulando más en esta etapa, el 80% de lo que se liquida, pero en el balance general uno observa que el Banco Central termina emitiendo un montón de pesos para hacerse de dólares que luego no retiene y los pierde rápidamente, y finalmente deja sobre la mesa todo un stock de pesos gigantesco que generan presión inflacionaria a mediano plazo y que ha generado la inflación del 115 que tenemos actualmente, y que probablemente esta emisión monetaria del 4,2% de la base monetaria en la primera semana y lo que va a restar para este programa va a dejar una herencia inflacionaria altísima como la que ya viene generando hacia adelante. Entonces, bueno, obviamente que es claramente preocupante en este contexto la dinámica nominal que está sufriendo la Argentina. Y esto es interesante, que si bien pese a las últimas medidas del gobierno, uno podría interpretar que la búsqueda por cobertura devaluatoria se tendría que haber disminuido, porque el gobierno no va a devaluar de un salto discreto de ninguna manera, ha quedado demostrado. Esa demanda se mantiene porque la curva dólar length sigue muy negativa, empinada, sobre todo en el tramo más corto, pero todo muy negativo, y la curva ROFEX siguió demandada. Si bien cayó lunes, viernes y lunes, desde el martes en adelante siguió operando para arriba, bueno, hoy un poquito para abajo con la confirmación, pero digamos, sigue mostrando un nivel de demanda de cobertura cambiaria muy, pero muy alto. Así que, nuevamente, el acuerdo con el FMI no soluciona nada, patea la pelota para adelante. El FMI le dio una mano al gobierno, este FMI peronista le dio la mano al gobierno para no soltarle la mano, pero me parece que no se soltó la mano a sí mismo. Así que, bueno, señores, vamos a seguir hablando de este tema en el día de hoy. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BCortaW. Andrés, Andy, querido, te escucho. ¿Cómo va?
¿Cómo va? ¿Qué se Julito? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, viste, la semana pasada estuvimos hablando un poco del Merval en dólares en la zona de los 850, 880. La verdad que el price action de ayer fue muy fulero. Le comentaba ahí en Twitter que creo que desde marzo que no veía un cierre tan feo, y más allá de que hoy se intentó un rebote y que ayer obviamente hubo cuestiones internacionales, que el S&P se pegó un palo fuerte durante la tarde, el cierre del Merval fue feo, y hoy intentó una recuperación, pero no recuperó del todo, ¿no? Me da la sensación de que si mirás el precio de las acciones, la verdad que los ADR muchos están en el mismo valor que hace un mes y pico, así que pareciera que el Merval sigue ahí a la espera del resultado de las PASO, y no me creo que quedan 10 ruedas. ¿Hay algún feriado en el medio antes de las PASO? Creo que no.
Nos quedan
10 ruedas. Me da la sensación de que está un poquito flojo el price action, el Merval, por ahí, viste, hay alguna toma de ganancia de cara a la primera vuelta de las primarias. Cuiden el capital. Sé que hay mucha gente muy manija porque el Merval subió mucho, pero bueno, cuiden el capital. Vamos a tener volatilidad. Obviamente, seguramente en las PASO no vamos a tener un movimiento tan fuerte como que vimos en 2019, porque las expectativas creo que están más equilibradas, por lo cual la diferencia entre lo que termine saliendo y las expectativas no creo que genere una disonancia tan grande en los precios, pero tranqui, cuiden el capital. Lo bueno, me parece que siguen estando atractivos, el equity. Lo que me pasa es le leí el otro día a uno de los chicos ahí del mercado, y las acciones claramente están más sanas, las empresas están más sanas, obviamente está el factor macroeconómico. Si hay un gobierno más promercado, vamos a ver precios más altos porque se va a poder realizar, pero bueno, con cuidado, porque me da la sensación de que por ahí hay algún desliz de los precios antes de las elecciones. Igual, como siempre, cada uno decide con la información que tiene, no es una recomendación, no estoy diciendo ni que venda ni que se shorteen, pero bueno, claramente, digamos, hace un mes estamos en estos niveles del Merval en dólares, y el cierre de ayer fue feo y hoy no se recuperó, así que veremos cómo sigue la semana que viene.
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BCortaW Andrés. Vamos con la cortina y presentamos al invitado de hoy.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando. Con menos plata en manos de los políticos y más plata en tu bolsillo. Con menos impuestos y sin inflación. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La Libertad Avanza. Lista 135A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Por un salario igual a la canasta familiar. Vamos con la izquierda que se planta. En Provincia de Buenos Aires. Néstor Pitrola y Andrea Lancete. Diputados. Frente Izquierda Unidad. Lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Me da bronca que hayan abandonado la provincia. Vamos a ocuparnos de esto desde el primer día. Cada vez somos más los que queremos lo mismo. Parar ya con este abandono.
Agustín Forchieri, precandidato a diputado provincial, sección primera. Lista 132.5. Juntos por el cambio.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Estamos con la invitada en el día de hoy, Soledad López, responsable de desarrollo de Raba. Hola, Soledad, ¿cómo andás?
Hola, Juli. Hola, Andrés, ¿cómo andan?
Muy bien, muy contento de tenerte acá. Hacía mucho que no venía Raba por acá.
Es verdad, gracias por la invitación.
No, por favor, lindo tenerlos. Bueno, ¿qué conclusión sacás del acuerdo? ¿Qué primera impresión tenés?
Me parece que dijiste muy bien eso de tirar la pelota para adelante. El acuerdo no... A ver, ya sabíamos que no iba a definir nada. Simplemente era algo clave, que era no soltarle la mano a Argentina a días de una elección general. Yo creo que el mercado descontaba que esto iba a ocurrir. Más, menos dólares, 7.500, 10.000, 5.000. Uh-huh. A ver, el acuerdo iba a llegar y... Porque también, yo siempre digo, tienen una cuestión de responsabilidad y me parecía difícil que le suelten la mano. Sí me parece que hubo cosas que al mercado no le gustaron y que coincido con Andrés en esto de cuiden el capital, cuidado con las carteras de inversión. Un desdoblamiento más hizo Massa. Y a mí me parece que esto al mercado no le termina de cerrar, ¿viste? Por algo los tipos de cambio siguen subiendo, está bien. Sabemos que estacionalmente, siempre frente a una elección, la dolarización de cartera es mucho más fuerte. Pero metiste un tipo de cambio más. A ver, dólar linked, ROFEX, duales. Al fin y al cabo, te cubren una parte, a otro montón ya dejaron de cubrirlos también, y pensá que eran el único instrumento que tienen un montón de importadores que no pueden acceder a otros tipos de cambio. Y para mí eso es, a ver, seguís sin sincerar una cuestión de cambio, para mí el mercado lo vea mal, uh-huh, digamos, y hace que el rebote sea tibio con el acuerdo del fondo.
No hubo euforia hoy, ¿no?
No hubo euforia, al contrario. O sea, sí, en los bonos me parece que, bueno, también uno, el que mira deuda argentina y asume un riesgo altísimo, puede decir, yo a 30, 31 dólares que está un bonar, compro, pero tenés que asumir un riesgo altísimo. Y también tenés que pensar que la última vez que estuvo en nuestros precios fue en enero, cuando más había anunciado, ¿te acordás? La recompra de deuda, que nunca se dio, pero que nunca pueden pasar este valor. Y si miras los bonos, no pueden pasar 32 dólares, ponele la L30D. Si miras el Merval en dólares, no puede pasar los 8.70. Qué clave, ¿no? O sea, llegás con valores como, bueno, la semana que viene, ¿qué puede pasar? También puede entrar dinero de afuera y decís a la expectativa electoral, que eso ocurre muchas veces, ¿viste? Vos mirás algo y te viene plata de afuera y te desvirtúa todo.
¿Viste el tema de comprar con el rumor y vender con la noticia?
Sí.
¿Se aplica acá? ¿Vos qué creés que...? Porque, a ver, que no haya habido euforia, yo no sé si es bueno o es malo, porque viste que los techos se dan con euforia en general, y no hubo euforia con esto. Pero también puede ser esto de vender con comprar con el rumor y vender con la noticia. ¿Vos qué sensación tenés?
A mí me parece que el rumor estaba y que la noticia ya era un hecho, digamos. Por eso digo, no el mercado, si no, hubiese estado mucho más abajo si pensábamos que no iba a haber con acuerdo con el fondo y que entrábamos en default, porque esta es la realidad.
Sí.
Entonces, me parece que ahora se viene ya la apuesta a paso. La apuesta electoral, que también coincido en que no veo una elección como la del 2019, tipo 50 abajo.
Claro, ¿no ves un lunes
no
como el 13 de agosto?
No.
¿Qué fue, el lunes 13 de agosto?
Lunes 13 de agosto.
Lunes 13 de agosto.
Terrible.
Lunes 14. Bueno, entonces no ves un...
No, yo no veo 50 abajo en dólares, me parece que no está esa condición del mercado para ningún candidato. Puede ser que haya candidatos que gusten más que otros, digo, ¿no?
Yo hoy justo lo hablaba con Adorni en Closing Call, que es un streaming que hago todos los días.
Sí.
Y le preguntaba, digamos, él, no siento que ningún candidato se enamore del mercado.
No.
Entonces,
Porque...
perdón. que el mercado no se enamore de ningún candidato.
Te entendí. Yo coincido con eso. A mí me parece que el mercado también en un punto va a esperar, bueno, a ver, ¿quién es el candidato y qué medidas vas a tomar? ¿Qué vas a hacer de acá en adelante? Yo, a ver, digo, Patricia Bullrich es muy clara en decir hay que levantar el cepo rápidamente y hay que hacer esto, el otro, bueno, perfecto. ¿Lo vas a hacer? Hacelo. Me parece que también acá el mercado un poco, y viendo la situación que tuvo con el gobierno anterior, donde le apostó muchísimo y terminó en un cierto punto golpeado, muy golpeado, porque más allá de que ese día fatídico se dio por la elección, no se dio por el gobierno de Mauricio Macri, la realidad es que desde el 2018 en adelante el mercado venía corrigiendo fuertemente, que fue cuando fuimos al Fondo Monetario Internacional.
Ya venía en tendencia,
sí. Tal cual, o sea, llegamos a un máximo de 1800 puntos del Merval en el 2018 y a partir de ahí empezamos a caer.
Claro, yo estaba en $900.
Claro, 1068, si mal no recuerdo, estaba en dólares el día previo a la elección.
El viernes
ese
que
previo.
Se pegó un rally.
Era terrible, ¿te acordás? Mucho volumen, pero por eso digo, cuidado con la elección, porque ese día eran las apuestas del mercado por una encuesta que circulaba, que decía que Mauricio Macri era ganador, entró plata de afuera, subía todo 9-10% con un volumen impresionante, el lunes 50 abajo, porque el mercado hace su apuesta, o sea, el mercado es real esto, no es, se equivoca también, y esa es la demostración, ¿no?
Sí, ahora, vamos, la semana que viene se van a hundir las reservas todavía más, ¿no?
Sí.
Cerca de 10 mil millones de dólares van a estar las reservas negativas, sí, la semana que viene. A mí una de las cosas que me llama más la atención a la hora de ver los bonos es la disociación que tienen contra las reservas. Total. Lo vengo insistiendo acá y cada vez es más exacerbado. ¿Por qué? Porque los bonos llegaron a un nivel, no subieron subiendo hace como 2-3 semanas que están ahí en máximo sin poder subir más. Pero los bonos, las reservas se cayeron más todavía, sí, y se van a caer más esta semana.
Sí, sí.
Entonces, ahí está como, me digo, o la reserva está muy abajo o los bonos están muy arriba. ¿Qué ajusta primero? Bueno,
las,
o
sea, reservas son un número real igual, yo diría. Los bonos son expectativa. A mí me parece que es eso. Los bonos es una cuestión de expectativa a futuro. Y ahí también tenés una cuestión del riesgo país. Fíjate, tenés un riesgo país en 2.000 puntos aproximadamente, que va, viene, qué sé yo. Pero tenés la curva corta hasta el 2035 con 50%. De TIR, y a partir del 2035 24-25 de TIR, digo, eso te distorsiona el número de riesgo país fuerte.
Es mucho más alto, quiere decir.
Claro, en realidad, si vos tuvieses la curva toda, más allá de que esté invertida, digo, los bonos cortos rinden más que los largos, si vos tuvieses todos tus bonos en 50 de TIR, vos estarías en 4.000, 5.000 puntos de riesgo país. Y eso no ocurre porque del 2035 para adelante tenés TIR del 24-25, que es igual, es altísima, sí, pero digo, no asume el riesgo del corto plazo que tenés en la parte corta de la deuda.
Bueno, y ni que hablar los corporativos. No. La semana pasada vino Nicolás Max, head de Wealth Management de Criteria, y yo le decía, che, pero o sea, lo que es privado no está pagando el código postal de Argentina. Imaginás que puede seguir siendo así. Bueno, recién Andy lo dijo, ¿no? Como que está mucho mejor las compañías respecto del soberano. Hay un rechazo al soberano, en realidad.
Seguramente hay un rechazo al soberano. Seguramente las compañías, cuando ves sus balances, hay empresas súper sólidas que presentan balances y que vos decís no parecen empresas argentinas con esos balances y con esos números en este país. Lo que también es real con las obligaciones negociables, la deuda corporativa, es que tenés, a ver, una distorsión de precio en lo que es la curva de ley argentina. ¿Por qué? Porque todos los importadores pueden comprar obligaciones negociables con ley argentina. Y esto hace que...
Lo más comprimido.
Claro. Porque no tienen dónde poner su plata, no tienen dónde invertir. Te decía antes, CDR no pueden comprar. Pueden comprar Linked, Duales, Rofex. Bueno, también sabemos un poco que están desvirtuados, vos decías, TIR negativa. Se posicionan ahí. Pero no puedes comprar bonos con ley extranjera. No pueden comprar obligaciones negociables con ley extranjera. Entonces también, bueno, Arcor sacó una obligación negociable con TIR del 3.5, o sea, menos que un bono del Tesoro americano.
Sí, sí, sí.
O sea, eso te muestra que es un mercado también desvirtuado. Ahora, porque los importadores están posicionados ahí.
Esto que decís de tantos tipos de cambio, más allá de los importadores, en general el mercado está muy, sí, muy, muy, muy cauteloso con el tema. Digo, o sea, uno hubiese notado, hubiese esperado quizás una baja en lo que son los bonos dólar link, una suba en la tasa y no ocurrió, o sea, una suba en la curva y no ocurrió, una caída más fuerte en lo que es la ROFEX y no ocurrió, y además ves que el spot, el tipo de cambio en el mercado y en el blue se fue al demonio. Entonces, digamos, ahí hay una demanda. ¿Sabes qué? Yo el lunes voy a sacar una nota.
Sí.
En el cronista, que muestra que la posición vendida de los fondos de los hedge funds en Estados Unidos, la posición vendida apostando a la baja del dólar index, uh-huh, es la más alta en 2021. O sea, el mercado, ¿mira?, está apostando a la baja en el dólar. Mientras acá, y acá en Argentina es lo opuesto, ¿entendés?
Acá estamos siempre en la vereda de enfrente con respecto a lo que pasa en el resto del mundo. A mí me parece que ahí tiene que ver mucho también la elección. Digamos, hay una candidata, Patricia Bullrich, que dice de evaluar fuertemente en el corto plazo. Horacio Rodríguez Larreta dice más o menos, no tan rápido, pero un poco menos. Milei habla de la dolarización, que si bien le va a llevar tiempo, también habla de levantar el cepo rápidamente, y ahí tenés que unificar tipo de cambio claramente.
Y Massa no dice nada.
Massa no dice nada, porque es el ministro de Economía, pero yo dificulto que sea la continuidad de este gobierno, porque 4 años más así, si fuese presidente, sería inviable, ¿no? Pero ahí también te digo, ¿te cubrís sí o sí, digamos? O sea, yo tengo mis dudas con respecto a Rofex agosto, septiembre, porque a mí me parece que Massa gane o pierda, como le vaya en la elección, no lo veo devaluando fuerte en el mes, digamos, ahora, ¿no? En el corto plazo.
Por más que Rofex te lo diga.
Por más que Rofex me lo diga. O sea, para mí las tasas implícitas de Rofex al 400%, a mí me dan como un poco de temor. Prefiero un dual, un linked 2024, febrero, abril, donde ahí sí creo que la cuestión de la devaluación se va a tener que dar, porque vos no podés llevar una economía adelante con todos estos tipos de cambios.
Y una brecha del 100.
Imposible, es inviable. O sea, para empezar a mejorar la economía tenés que hacer un montón de cosas, digo, y a nivel cambios, empezar a unificar seguramente. También me llama la atención esta brecha MEPS-CCL que no afloja. Sí, 6.5, 7, 8. Bueno, hay
tocó
gente.
Tocó 10 a principio de semana.
Hay gente que se paga un 10% en dólares para llevarse su plata afuera porque no la quiere tener en Argentina.
Está para traer, en realidad.
Claro. Bueno, muchos te van a decir, pará, cuando Macri perdió, la brecha se fue al 18. Eso también es real, ¿no? O sea, el mercado, fíjate cómo se cubre también de dólares en distintos tipos de cambio.
Ahí está bueno hacer un poco de docencia en el sentido de decir, bueno, cuidado si te compras una ON Ley Nueva York o algún instrumento así,
sí,
porque tenés ese spread que te está jugando en contra, digamos.
Totalmente. Te está jugando en contra, pero también ahí.
O suscribir un fondo de ONs, cosas
con
así.
Ley, ¿no? Nueva York.
Con Ley Nueva York.
Pero ojo también, porque con las ON argentinas lo que te pasa es esto que te decía antes: tenés tanta plata puesta de los importadores que pagan un tipo de cambio MEP mucho más alto, incluso cuando salen la colocación, pagan un tipo de cambio mucho más alto porque dicen, bueno, dolarizo más caro, pero es lo único que puedo comprar, ¿viste?
Es como que hay que ver en dónde uno pierde menos, digamos.
Tal cual, sí. Yo igual, sabes que en eso de. Hay algo, en una sola cosa me parece que no se va a dar en el mercado, que lo escuché un montón de veces. No sé, vos por ahí tenés otra opinión. Esta cuestión de que si unificamos tipo de cambio del contado con liquidación, el dólar va a ser 380, 400. O sea, ahí tendría
todo el dólar, todo el dólar, sí, 380.
380, 400.
O sea, que el contado
ponele
caiga y que el
sí. Yo no veo ese escenario, pero no, o sea, ahí te diría, el que piensa que va a ocurrir eso, ojo con el CDR. Porque el CDR tiene implícito hoy un contado con liquidación de 550, ponele, 400. Yo no veo bajando los tipos de cambio con ningún gobierno, con ningún candidato, en ninguna situación.
Y yo tampoco, o sea, desde el punto de vista del, a ver, iría en contra de la carrera nominal que sufre la Argentina. Obvio. Pero además, para que eso pase, muchos tienen que vender el dólar.
Obvio.
¿Sí? Entonces, ¿vos conocés a alguien que venda dólares hoy?
No, yo no conozco a nadie. Pero sí conocería un montón de gente que si me decís que el dólar se va a 400, se mataría por comprar un dólar a 400.
Totalmente.
Entonces ahí es donde digo, eso no, para mí no se va a dar. Dejando de lado que el gobierno le debe como 15.000 millones de dólares a los importadores.
Sí, sí.
O sea, y vos decías las reservas netas, digamos. A mí no me da que el dólar pueda bajar, que el tipo de cambio de unificación, que yo sea 400, no me da ese escenario ni.
Bueno,
no lo veo.
Vos decís que no ves un escenario disruptivo como el de las PASO de 2019.
No.
Con lo cual eso también podría ser, nos da el espacio para hablar un poco sobre las inversiones en pesos, ¿no? Porque sí, después de las PASO de 2019 tuvimos el reperfilamiento, ¿no?
Horrible.
Y después
sí,
tuvimos el default, el default, sí, el reperfilamiento, y el cepo, ¿no? Posterior a eso, por, bueno, el shock que representó. No ves nada de todo eso, digamos. Para el tipo que está en pesos hoy, ¿viste?
No,
decir, bueno,
no en el corto plazo.
¿Qué hace?
Me da miedo la deuda en pesos para el año que viene. Sí, eso es real. A mí, o sea, son como 80.000 millones de dólares porque, viste, con los canjes que se hicieron y demás, se pateó para adelante. Y es real que un poco la deuda en pesos me da temor. Ahora, por otro lado, digo, bueno, por ahí el gobierno que venga, en esta cuestión de, viste, al principio tienen un shock de confianza y demás, y también haciendo un canje de los institucionales, ahí sacás como el 70% de la deuda y podés llegar a zafar. Es real que, digamos, el reperfilamiento sentó un precedente espantoso. El no pago de ROFEC también, ¿te acordás? Digamos, o sea, son un montón de cosas.
Llega una etapa, llega una fecha como la de dentro de dos semanas y una...
Tiene miedo
de todo lo que puede pasar. Pero obvio. Bueno, porque uno dice, bueno, a ver, el tipo que está en pesos, uh-huh. que tiene que estar en pesos, o que quizás no quiere pagar, no, convalidar este dólar, sí. vos decís, bueno, elegí tu propia aventura, o sea, querés ir en las elecciones con deuda en pesos,
sí.
o con, no sé, un money market.
Sí, la verdad es que yo por ahí preferiría...
¿Caución?
Claro, la caución la tenés, bueno, 82, 83, hoy en algunos momentos cerró en ese precio, en algunos momentos 87, ponele. Los duales a mí me parece que son una buena alternativa para pasar. Y después ahí me parece, no sé, por ejemplo, un Aluar. A mí me encanta, Aluar, los que me conocen, sí, saben que a mí es una acción que me encanta. Exporta el 70% de su producción, está ligada al dólar oficial. El último balance fue medio flojo, pero a mí me parece que el que venga y demás... Va a ser un buen balance.
Suele estar muy arbitrada con Texar, por ejemplo.
Sí.
¿También te gusta?
Sí, me gusta. Me gusta más Aluar porque exporta más. Entonces, está más ligada al dólar oficial. Entonces, digo, yo ese papel, viste, es el que digo, bueno, me lo quedaría y pasaría. Lo tengo en cartera, no lo vendo antes de la PASO. Tenés un Galicia. Y yo no sé si me voy comprada con Galicia a la PASO.
Porque no. Porque puede haber algo con los bancos, vos decís.
Y los bancos son, obviamente, de mucho más riesgo porque tienen... Lelix, Letras, son unas deudas impresionantes, están súper expuestos al sector público y tienen una volatilidad mucho más alta. Entonces digo, no sé si la PASO va a ser un escenario de, bueno, a ver, tenemos ya un candidato, un ganador claro. Me parece que la PASO, no sé si va a traer tanta claridad con respecto a eso. Sí creo que va a haber mucha volatilidad en el mercado y entonces prefiero posicionarme en papeles que tengan más fundamentals, ¿no? Digo, el banco está recontraexpuesto. No, la verdad prefiero irme a un Aluar si soy conservador. Prefiero irme a un Pampa. Si soy un poco más de riesgo, digamos, ¿no? Pero me quedo por ahí.
Ahora, hay una fiesta que, de repente, con el rally del L30
sí.
y del Merval, dejamos de hablar, pero y también en conjunto con lo que pasó el año pasado. Pero este año, Wall Street está muy bien.
Divino.
Muchas acciones están transitando en un escenario, y las que más populares en Argentina, las Big Tech... digamos,
fíjate el balance de Google ahora que vino espectacular, sigue subiendo,
voló todo. Tesla, sí. Netflix ahora cayó, pero digamos lo que viene en el año, Meta. Entonces digo, también ahí está como para también, ojo, no, si bueno, anda ahí, comprá ahora que ya subió. Quiero decir, también digo, transitando esto de las PASO,
es que salís del riesgo argentino, claramente. El CDR te saca del riesgo argentino invirtiendo en pesos. Estás atado al contado con liquidación. Repito, yo no lo veo bajando, digamos. No veo una corrección fuerte del contado con liquidación y salgo del riesgo argentino con esos papeles, sin duda. Ahora, la semana que viene presenta Apple y Amazon sus balances, pero vienen muy bien. Y también tenés, digo, si no querés invertir en un sector que por ahí ya subió un montón, podés también decir, bueno, elijo otro papel más conservador, o elijo un ETF, elijo, no sé, el Dow Jones, por ejemplo, que está totalmente atrasado con respecto a la suba. O sea, los índices vienen subiendo, primero el QQQ, el tecnológico, segundo el SPY, tercero el Dow Jones. Sí. Bueno, quizás, quién te dice, si no hay recesión, estuvo. Para mí ya arrancó, digamos, yo si tuviese que comprar un índice hoy, compraría Dow. Sí. Sí, me parece que sí. Y ahí diversificaste, estás en pesos, son las 30 acciones, 30 empresas más importantes de Estados Unidos, lo compraste en pesos, a mí me parece que es una buena alternativa.
Bueno, ¿y por qué te preocupa la deuda en pesos 2024? Por ejemplo, vimos la licitación esta semana, y ahí hubo un dato que no me acuerdo el número exacto, pero creo que la indexación volvió a subir al 75%, entre 70 y 75, no me acuerdo bien el valor. O sea, que el 75% aproximadamente de lo que se emitió estuvo indexado a inflación y tipo de cambio. Y si vos lo mirás en el agregado, estamos en niveles, no sé, 80%, 80 90% de la deuda en pesos que viene está indexada, por lo menos.
Eso es lo que me preocupa, eso que acabas de decir. Ese es el problema para mí de la deuda. La tenés atada a devaluación e inflación. Digamos, la devaluación del oficial automáticamente te hace subir la inflación. Bueno, El otro día escuchaba a Orlando Ferreres que decía, bueno, no va a haber un reperfilamiento, en todo caso se hará un canje de los institucionales. Definime institucionales, para, por favor, te lo pido. Te lo pregunté, estábamos en qué hacemos con los puestos, se lo pregunté afuera del aire. Definime institucionales, te lo pido. O sea,
¿quiénes son?
¿Quiénes son? ¿Los fondos comunes de inversión son institucionales?
Me contestó, ¿quiénes están detrás de ellos?
Claro, me contestó que no, que él se refería a institucionales con, en pesos, digamos, el Estado. ANSES, Tesoro, todas las entidades públicas.
¿Por qué no dijo sector público?
No dijo sector público, dijo institucionales.
Muy híbrido ese.
Muy. Me generó, por eso digo, me genera temor que toda la deuda, 80 mil millones de dólares a hoy, estén indexados automáticamente a algo que yo creo, como es el dólar oficial, que tiene que subir. Entonces digo, pero bueno, para, ¿tengo otra herramienta para cubrirme? No, no tengo. Este también es el problema, ¿no? ¿Dónde me cubro? ¿Dónde voy? No tengo otro instrumento. Bueno, entre todos esos, ¿cuál elijo? Elijo el dual. A mí me gusta más el dual que el linked, porque me ajusta o por inflación o por devaluación.
Tenés la opcionalidad.
Si te pasa lo que te pasó ahora, que Massa te desdobla el tipo de cambio, digo, por lo menos claro, el dual te cubre con la inflación.
Claro, el dólar link...
Nada.
No.
Quedaste atado a un dólar que por ahí quedó para la pizarra.
Obsoleto.
Exactamente. Y Rofex, ¿te acordás del no pago de Rofex allá del 2015 cuando dijeron, bueno, ya sabías que íbamos a devaluar y el dólar estaba a 16 y vos no sé qué, bueno, pagamos la mitad? Y en ese momento no desdobló entre institucionales, jurídicos, físicos, no, hizo la mitad pago, la mitad absorbe la voz. Me genera temor, por eso digo, bueno, en ese caso de la deuda en pesos prefiero el dual, igual me parece que... Pará, no pongas todo ahí, porque atento que esto no está resuelto y esa deuda indexada es un montón. ¿Cómo la va a resolver el próximo gobierno? Tenés el TDF 24, febrero 24, que ahora lo zafaron con el canje, que era el TDJ 23.
Sí.
Y el TDL 23, o sea, lo zafaron con eso. Las licitaciones vienen siendo muy buenas, ¿viste? O sea, consiguen un rol muy importante.
Es siempre positivo, pero me parece que por el estado de situación del déficit fiscal... termina siendo poco, porque también si lo complementas con la caída de la recaudación, obvio, es como que me parece que el gobierno necesita más del mercado en este momento y no se lo está dando el mercado.
Y
por
no.
Eso yo digo que para mí no está tan bien, porque se te cae el resto, necesitas que esto te crezca y no te está creciendo por encima de lo que viene siendo.
No, total, y aparte fue, o sea, este fue un 119 que consiguió. Y está bien.
Te doy un dato además.
Sí.
Yo lo leo ahí a Adrián Yardebuller,
sí,
que es el economista jefe de Facimex. Dice en sus informes, dice, si yo extraigo la emisión de pesos para comprar bonos del Banco Central,
sí,
que es como un quantitative easing criollo, en realidad el roleo no llega ni al 100%, está no, apenas del 90%.
Claro.
O sea que sacando la intervención del central en el mercado secundario para comprar bonos, darle liquidez al sector público y el sector público se dé vuelta y lo asista al Tesoro, en realidad el roleo cae debajo del 100.
Sí, o sea, obvio.
No se está roleando, eso te está diciendo que el sector privado no está acompañando.
No, obvio. Bueno, de ahí también seguramente tendrá que ver la dolarización, la suba del tipo de cambio, esos pesos a dónde van a parar. Si no licito, esos pesos van al dólar.
¿Algún
claramente
lado queda? Mucho queda en los fondos comunes de inversión. ¿Vos viste
sí,
cómo creció? Y bueno, ahí los money market, ¿no?
Los money market impresionantes, las cauciones bursátiles también, en volúmenes altísimos, y vienen subiendo, obviamente, y suben mucho también ahora, digamos, los money market y las cauciones bursátiles, ahora que estás a días de las pasos. Esto de tener la liquidez inmediata. Y
garantizada.
Garantizada, esto es clave, a eso iba. La caución bursátil que es garantizada, si vos mirás en el último año, el aumento que tuvo... Es impresionante. Y también tiene que ver con eso, digamos. ¿Te acuerdas cuando fue el reperfilamiento? Para ajustar las posiciones y qué sé yo, los fondos comunes de inversión cancelaron suscripciones y rescates por un par de días. O sea, tenías tu plata ahí. Está bien.
Fue un caos.
Fue un caos el mercado.
3 días duró.
Y vos no querés volver a pasar eso. Todos pensamos que no va a volver a pasar eso. Pero por las dudas, che, pasame una parte, sacámela del fondo y pasame la caución, que estoy
bueno,
ahí.
Por eso, a partir de eso, muchos money markets se reconstruyeron en los puros. Obvio. ¿Y cómo llaman los otros? Se me fue el nombre, pero bueno, no puro y no puro.
Sí, bueno, pero ahora tienen caución, antes no tenían caución.
Dinámico.
Y dinámicos, ahí está. ahora tienen caución.
Sí.
Antes no tenían un 30% de los fondos comunes de money market, ahora tienen caución. Antes no en el 2019 no tenían. Y también, bueno, cambió porque ahora llevó puestos.
Qué transaccional quedó todo, ¿no?
Qué difícil que quedó todo a veces, ¿no?
Porque es todo transaccional, digamos. Es todo muy al cortito plazo. ¿Viste? Estamos pensando de acá a las PASO, después estamos viendo.
Día a día.
Ya está. ¿Y después qué pasa? No sabemos qué pasa.
Bueno, por eso te decía, perdóname antes, ¿vos viste también el volumen de Aluar? ¿Cómo sube? ¿Sabes que hay un, yo tengo un montón
no
de
es un
clientes.
Papel que siga puntualmente, pero
¿sabes por qué yo lo sigo? Porque yo tengo un montón de clientes que son importadores que en la diversificación nunca lo habían hecho, nunca, pero en la diversificación fue, che, comprame un dual, comprame, viste, cuando repartís no sé qué puede pasar, comprame también esta vez, comprame renta variable, comprame Aluar, que es una empresa privada, y ahí salís del reperfilamiento. Si devalúan, la empresa va a ganar más porque exporta el 70%. Yo la recontra sigo,
es
básicamente...
Es una cobertura indirecta.
Sí, por la necesidad de los importadores de decir, aparte me quedé sin herramientas, ¿viste? Sin instrumentos. Bueno, también meteme un poco ahí, diversifico. No quiero estar solo dependiendo del Estado.
¿Hay alguna otra más así con ese perfil?
La del líder, Aluar y Texar. Texar exporta menos, pero después tenés las del general, que a mí me dan un poco de temor siempre. Sami, por ejemplo. Sami exporta el 90% de su producción, o sea, ligada al dólar oficial. Lo que pasa es que tenés poco volumen, Mola.
Ahí tenés. ¿Eso es Molinos Agro? ¿Cómo era?
Molinos Agro, sí. Lo que pasa es que el volumen es muy chico, entonces ahí no es donde tenés que tener mucho cuidado, ¿viste? Con los volúmenes con los que entras. Por eso digo, Aluar, Texar, con volúmenes altísimos en el líder, a mí me parece que pueden ser. Digamos, ese papel para el importador, para el del el conservador, para el moderado y hasta el agresivo que piensa que va a haber una devaluación explosiva, tipo.
Y el sector energético, ¿qué opinas?
Me
tipo,
encanta.
¿Te gusta? O sea, YPF.
Me encanta YPF.
Bueno, uno puede ser Vista también, pero bueno, sí. Después Pampa, quizá.
TGS, yo sabes que soy conocida por ser fanática de Vista. Me dicen que soy fanática de Vista en el mercado. Todo el mundo me carga por eso, porque vengo hablando de Vista desde hace
años. Tienes
buena
vista para seleccionar papeles.
Tuve buena vista para elegir Vista en su momento y decir, no larguen este papel porque va a ser... Me asusté, te digo, en el último balance. Fue como,
pasó?
La pues pasé mal.
Se recuperó rápido. Bueno.
Por suerte, era oportunidad de compra, no... Era, pero igual esperá, tranquilo, sé que este balance fue malo, vamos a ver, no fue malo, tuvo ahí una pérdida específica de unos despachos que no se hicieron.
Claro, una liquidación que
salió. Exactamente, pero bueno, el papel es muy firme y a mi vista, ponele, digo, bueno, las expectativas son a largo plazo muy buenas, los fundamentales son muy buenos, vos decís un CDR, bueno, Vista para mí es un papel para de esos que compro y me lo quedo. Pampa, me lo gusta, me lo quedo. YPF me genera temor el tema del juicio, para no es lo mismo pagar 4.000 millones que pagar 16.000.
¿Cuándo se sabe?
Y ahora, en un par de días.
Un par de días, ¿no?
Sí. O sea, se va a saber antes de la PASO.
O sea, el mejor escenario es que tengamos que pagar 4.000 millones de dólares.
Sí, 4.000 millones de dólares es lo mejor que nos puede pasar. ¿Vos te parece?
Como dice Fer Marul, qué caro nos salió este enano.
Terrible.
Qué caro que salió este enano.
Terrible. Pero bueno, la expectativa de YPF también, digo, ¿lo tiene en precio eso? ¿Por qué vale 14, 15 dólares? Ojo, igual todos los papeles en dólares no pueden pasar, lo que decía Andrés antes, ¿viste? No pueden pasar valores, estamos como hace un mes, bueno, YPF también, no puede pasar los 16 dólares, Galicia no pasa los 18, Pampa no pasa los 45.
Lo mismo con la deuda, YPF le fue muy bien.
Claro,
pero
muy bien.
También se está estancando, me parece.
Sí. ¿No? Ojo, igual también con la deuda de la devaluación y todos estos papeles súper endeudados, ¿no? Digo, en dólares, que la devaluación les pega en contra. Eso también hay que decirlo, en las obligaciones negociables.
Pero no. Están bastante limpios, ¿no? El endeudamiento corporativo.
Vienen zafando bastante, a pesar también ahí de que muchos adelantaron pagos, ¿viste? Para sacar, obviamente, dólares al oficial, porque esos dólares de la obligación negociable salen del Banco Central. Menos Vista que en una obligación negociable, ¿viste? Que hizo hace un mes y medio, puso una letra chica donde decía, tipo, pase lo que pase, nosotros vamos a pagar en dólares billetes. O sea, como que avisaban que iban a pagar en dólares propios. Sentó un precedente también, porque todos los demás recurren al Banco Central para pagar esas deudas.
Igual que los provinciales, que ahora están en juicio.
Y, ¿viste? Bueno, Córdoba no le mandan la plata.
Córdoba no le...
Es un temón. O sea, está obligado y no se la mandan.
Mirá, yo me junté hace un par de semanas atrás con Víctor Fayad, que es el ministro de Economía de Mendoza. Y él decía, que me explicaba, o sea, no hay ninguna ley, nada que le permita al central reglamentar sobre el uso de los dólares de las provincias, porque las provincias son autónomas y no hay ninguna manera que le pueda decir, mira, no, estos dólares no los puedo usar así, o tenés que pagar así o asá tus compromisos de deuda. Entonces, Estaban esperando ahí el fallo, ¿no?
Bueno, pero si no los manda, ¿qué haces? O sea, los tiene que mandar, está obligado a mandarlos. Pero fíjate que ahora en Córdoba están con este tema, porque la justicia falló en Córdoba de que tiene que mandarlos.
Tiene que mandar, claro.
Y no los manda. No. O sea, ojo también con los provinciales, digo, ¿no? Porque te encontrás con estas situaciones. Los
también les fue muy bien.
¿Sí?
O sea, es como que no quieren nada del soberano. Dame no. Lo que sea menos...
menos soberanos. Menos... Que tendría que ser lo más seguro.
Claro, tenía que ser exactamente al revés.
Al revés, exactamente
como, bueno, el
revés.
Soberano, después el subsoberano un poquito más de riesgo y el obvio. Último el corporativo.
Obvio.
Es el mundo del revés.
Es el mundo del revés. Argentina está complicada.
Bueno, y ya para cerrar, digamos, queda a largo plazo las PASO, porque son 2 semanas, parece eterno, pero ¿cómo sí. Los imaginas estas 2 semanas?
Súper volátiles, teniendo mucho cuidado con esto de que, digo, uno mira mucho por AT, Fundamental y demás. Hay papeles que te los podrías quedar tranquilamente, digo, que si bajan no me da miedo, por ejemplo. Pero si baja un pampa, hasta al contrario, digo, che, miren, esto es oportunidad de compra. Veo mucha volatilidad y lo que pienso que puede hacer subir al mercado únicamente es que entre plata de afuera. No veo ya un driver, digamos, que digas, bueno, sube por esto. La verdad es que no. Pienso que lo único que puede hacer es que haya un ingreso de fondos como hubo en el mes de junio, que entró por ADRs y se notó. Un día fue Galicia, un día fue Denor, un día fue Pampa, un día fue YPF y a partir de ahí subió. Si no, te diría más bien, hasta acá llegamos, parecería que no quiere.
La plancha.
Sí.
Bueno, hay que... Falta mucho todavía. Faltan para la...
10 días, imagínate. Mirá si llegamos al Merval a 1000.
Bueno, Soledad, muchísimas gracias. Muy linda la charla.
Gracias, gracias por la invitación.
¿Te pueden seguir en Twitter o a Raba?
Sí, ¿cómo arroba Sole López -Raba.
Sole, perfecto. Y arroba Raba...
Sí, arroba Raba Bursátil.
Raba Bursátil. Sí. ¿Y en Instagram también?
En Instagram también estamos arroba Bursátil. Y para una cosa más, estamos en YouTube. Hacemos la YouTube mañana del mercado, martes y jueves, 9:45. Hacemos un vivo donde hablamos de las noticias más importantes del mercado local e internacional. Así que los invito a los que no nos siguen a que se sumen.
Impecable.
Gracias.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias por venir. No, le vos. Mando un abrazo a todos los chicos de Raba.
Gracias.
Así que bueno, un gustazo.
Gracias.
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter a nosotros, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Andy, querido, te mando un abrazo.
Abrazo grande, Juli. Buen fin de...
Bien, señores, bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado existe en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Mad Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.babsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schroeder Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Dima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
Tenés que cobrarle a tus amigos lo de las bebidas de ayer. Tenés un poco de cosa. Capaz se la dejas pasar. ¿Eh? Tenés una notificación. Tenés plata recibida sin haber pedido nada. Tenés buenos amigos. Tenés una app para hacer todo. Tenés Move. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange. En YOL, invertir online, potenciar tus ahorros te lleva tan solo un clic. Dolarizate con Dólar MEP simple o invertí en tus empresas favoritas con portafolio. Simple, fácil, rápido y en la mejor plataforma de inversión. ¿Qué estás esperando? Descargate la app de YOL, invertir online y empezá hoy. En minutos, por Radio Cultura.
Verdades que inspiran.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.